Y allí tuvimos oportunidad de visitar un poblado bereber. Estaba cerca de la cordillera del Atlas. Los bereberes tienen una particularidad, que había mucha gente con piel blanca. Visitamos un hogar bereber y la dueña de casa era de una señora de piel blanca, el esposo era morocho así como yo, yo soy descendiente de musulmanes, y entonces eran más abiertos, se notaba el trato de la esposa con el esposo, era mucho más abierto a diferencia de los musulmanes tradicionales. La familia real de Marruecos es de fe musulmán, por supuesto, pero son alawitas. Nosotros conocemos los sunitas y los chiitas, que tienen diferencias doctrinales, por así decirlo, en el comienzo mismo de la historia del Islam, que surgieron con la sucesión que era necesaria hacer luego de la muerte de Mahoma. Entonces allí surgieron grandes diferencias, y los chiitas más exaltados son en realidad persas, no son árabes, son de Irán. Ellos no son árabes, son persas. Los árabes no los consideran árabes, sino persas. Incluso he tenido oportunidad de tener contacto con ellos, ellos no hablan el árabe, hablan el persa. El árabe no lo quieren mencionar, ¿no? Y los alawitas son un grupo de menor cantidad, son más abiertos. Mi abuelo era un musulmán alawita de Siria. Son más abiertos, no tienen tanta rigidez como los otros grupos. La mayoría son suníes. La familia que se destaca es la familia que está, la familia saudí, que está allí en Arabia Saudita, son suníes. Y los alawitas son más abiertos, y en particular Marruecos, porque es el país árabe más occidental, tiene mucho contacto con Europa, y allí es común encontrar gente que hable francés, español, inglés. Tienen mucha facilidad los árabes para hablar, aprender otros idiomas. Ellos son una ex colonia francesa, y todavía España tiene territorios en Marruecos. Hablando con un misionero norteamericano, le preguntaba yo si se podía visitar algunos grupos. Me dijo, mira, es una zona caliente. No me podían dar nombres de algunos hermanos y mucho menos visitarlos. Y yo creo que cuando llegamos a Marruecos, alguien debe haber revisado nuestras valijas, estoy seguro. Y yo tenía la Biblia. Y una vez estábamos en un tren, íbamos camino de Marrakech, no recuerdo si a Casablanca, y un señor se paró al lado nuestro y empezó a gritar, y hablaba en árabe, pero se refería a nosotros, a mi esposa y a mí. Estaba hablando de mi esposa y de mí. Y empezó a hablarle a los pasajeros, a los gritos. Y me di cuenta que no era muy amistosa la actitud de esta persona. Después, estando en Rabat, sentados en un café de origen francés tradicional, no, en Casablanca, apareció, creo que era la misma persona o alguien muy parecido, que también se paró allí y empezó a los gritos y se refería a nosotros, pero hablaba al público. Así que yo creo que ellos sabían que nosotros éramos creyentes. Yo creo que lo sabían, ¿verdad? Así que es una zona muy difícil. Los árabes tienen una particularidad. Ellos aman con todo el corazón u odian con todo el corazón. No conocen términos medios. Eso los hace muy difícil de tratar. Y el poder del Islam reside en la quietud. Siempre igual. Ahí reside el poder de ellos. Aunque ahora se... hay algunos cambios. Las nuevas generaciones que están gobernando los países árabes, algunos de ellos se dan cuenta que no se puede seguir así, pero el poder de los clérigos musulmanes es muy fuerte. Y no se animan a decir que no. hay algunos gobernantes que estarían dispuestos a introducir modificaciones, pero no es fácil, no es fácil. Y otra cosa que notábamos, una cosa que impresiona de los países musulmanes, es cuando llaman a la oración, de todas las mezquitas llaman a la oración, llaman a la oración. Y entonces estábamos en un hotel que estaba dentro de la Medina, del barrio tradicional, y se escuchaba los llamados a la oración. Pero ellos nos comentaban de que están preocupados porque está disminuyendo la cantidad de gente que asiste a orar. Las nuevas generaciones ya no están tan apegadas a las costumbres, a las tradiciones y a la fe musulmana. Y ya hay gente de los jóvenes que se anima a plantear cosas. Pero son pocos, son pocos. Es muy poco. Uno de los secretos de los musulmanes para entenderlos es que en las familias tradicionales, cuando llegan los chicos a los 12 o 13 años, el padre se hace cargo del chico. Y el padre pretende que el chico sea un calco de él, que piense como él, que coma como él, que elija como él, que sienta como él. Y el chico sabe que ese es un mundo de hombres. Sabe eso. Y es educado para actuar en ese mundo. Y es muy fuerte eso. Es muy fuerte la relación del hijo varón, sobre todo el mayor, con el padre. Es uno de los ejes más fuertes de la cultura musulmana. Y tiene un gran poder el hijo mayor. Cuando llega a cierta edad, toda la familia está sujeta a él. Incluso la madre. Todo el mundo lo sabe eso. Eso es muy, muy fuerte y muy difícil de romper. Muy difícil de romper. Y ellos lo saben. Así que son cosas que van a defender a muerte. Bueno, vamos a, con la ayuda del Señor, a ver en 1 Corintios 10, 23. Por favor, vamos a ver varios pasajes de las Escrituras. Vamos a ver, bueno, no quiero abusar del tiempo, pero vamos a ver si nos dedicamos un poquito a este texto. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar. 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí tenemos un texto donde aparecen palabras que ya aparecen mencionadas en 1 Corintios capítulo 6. El finado hermano don Felipe Espósito, en su estudio de 1 Corintios, le dedica tiempo a esto, muy interesante. Hace unos meses atrás se realizó una reunión de ancianos, de hermanos de la zona de Cuyo. Había hermanos de Mendoza, ancianos de distintas iglesias de Mendoza y otros lugares, y justamente me invitaron a tomar las reuniones, y uno de los temas que se trató es el tema que vamos a tratar aquí, que era una preocupación de los hermanos. Ellos plantearon ese asunto, entre otros temas que se trataron. Vamos a hablar algo que tiene relación con algo que se llama el principio de legalidad. El principio de legalidad dice que ninguna persona debería estar obligada a hacer lo que no está, es decir, no se le puede prohibir a alguien que haga algo que no está prohibido, y no se le puede obligar a alguien a hacer algo que, prohibir hacer algo que está permitido. Esta es una cuestión básica que nosotros la entendemos hoy en el mundo occidental. En la actualidad, para nosotros eso nos parece algo natural. ¿Cómo le vamos a prohibir a alguien hacer algo que no está prohibido? ¿U obligarlo a hacer algo que no está obligado? Sin embargo, en el siglo XVIII eso no era tan así. Ellos venían de toda una historia en donde decir algo así hasta podía costarle la libertad a una persona. Era algo novedoso y peligroso para la sociedad en esa época. No era tan así. Surgieron dos puntos muy importantes que nosotros los disfrutamos, ¿verdad? Y que tenemos que cuidarlos y no no arruinarlos. Hubo un señor, que seguramente lo oyeron mencionar, que se llamaba Montesquieu y escribió un libro que se llamaba El espíritu de las leyes, que fue revolucionario cuando surgió en esa época y que inmediatamente el Vaticano lo puso en el índex, lo prohibió, eso. Y sigue ahí. Nunca lo sacaron. Entonces este hombre decía, mire, dice, así en línea general, venimos de una época en donde el poder está concentrado en algunas personas. Esto decía él. Estoy diciendo lo que decía Montesquieu, así a grandes rasgos. Entonces tenemos que hacer algo para que el poder no esté concentrado en algunas personas. Esto en varias. Entonces él propuso algo, este libro surgió en Suiza en el año 1748, imposible editarlo en Francia. Todo el mundo se iba a Suiza a editar cosas. Entonces, allí él editó este libro y decía, señores, tenemos que tomar una decisión respecto al gobierno nuestro. Tenemos que establecer instituciones en donde se cumplan distintas funciones y el poder de gobernar esté distribuida en esas instituciones. Entonces él dio la patada inicial a lo que años después, no muchos años después, se le dio forma con la primera constitución moderna en los Estados Unidos, en donde Hamilton, Jefferson y Madison en particular fueron muy fuertes y actores. Y nuestra constitución sigue el modelo de la constitución norteamericana. Allí surgió el moderno constitucionalismo, pero tenía bases ya anteriores a la Revolución Francesa. Entonces este señor dijo, miren, tenemos que dividir el poder en tres sectores. Y de allí fue el origen de lo que luego llegó a ser lo que nosotros conocemos como el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Entonces, este hombre hablaba de que las capacidades jurídicas del Estado tenían que... La idea que ellos tenían de Estado no es la misma que tenemos ahora, ¿no? Estaban en un proceso de formación los Estados modernos. Tenía que estar dividida en estos tres grupos. No podía ser que estuviera concentrado en una persona o en un grupo de personas que pertenecieran al mismo grupo. No puede ser. Dice, tiene que estar... Entonces él habló del principio de distribución jurídica. Cada uno de ellos tiene ciertas atribuciones y además de distribución social. Y mencionó a Inglaterra. Inglaterra ya tenía antecedentes desde el año 1240 y pico con el acta firmada por un señor que se llamó Juan Sin Tierra, que los varones ingleses reclamaban derechos y entonces ahí tenemos un antecedente muy lejano de lo que luego serían las modernas constituciones. La época de Robin Hood. Entonces, él decía, fíjense, en Inglaterra están, no solamente hay una distribución jurídica, sino también hay una distribución social. Está el rey. Ahí tenemos un poder unipersonal. Está en la Cámara de los Lores, que representa a la aristocracia. Y después está la Cámara de los Comunes, que representa al pueblo. Entonces, no solamente hay una distribución jurídica, porque tienen atribuciones cada uno de ellos, sino también todos los grupos, todos los estamentos de la sociedad están representados ahí también. Entonces, Montesquieu analiza esto, muy interesante, sí, el análisis que hace. Madison dice, mire, Montesquieu es una especie de oráculo, porque todo el mundo va a leerlo, ¿verdad?, para ver qué hacemos con el gobierno. Y entonces, en Estados Unidos se inicia un proceso que luego llegó a desembocar en lo que es hoy la moderna Constitución de Estados Unidos que nosotros copiamos. ¿Por qué menciono esto? Porque esta institución es una institución que se pensó, esta distribución del poder, para atenuar la autoridad de los que están en el gobierno, que puede afectar la libertad de los que no están en el gobierno. Entonces se pensó en distribuir el poder, de evitar que quede concentrado en una sola institución y evitar que esa institución esté en manos de un grupo de personas o de una sola. ¿Mm? En Venecia había varias instituciones, tres instituciones había de gobierno, pero los que integraban esas instituciones pertenecían todos al mismo grupo social. Había muy poca diferencia entre un gobierno unipersonal y eso, porque ahí entra la voluntad. La voluntad era la misma, porque estaban identificados todos con los mismos intereses. Entonces, Montesquieu dice eso, no, tenemos que evitar eso, y por eso menciona la distribución jurídica y social del gobierno inglés, que ha sufrido pocos cambios y permanece hasta el día de hoy y es muy efectivo, a pesar de todos los defectos que puede tener. Entonces, eso es muy importante porque evita que se condense el poder en un solo sector, se distribuye. Y esos grupos no están pensados, esas tres instituciones, como compartimentos estancos que actúan completamente independiente el uno del otro. No es así. Se necesitan controlar mutuamente y para eso tiene cierta injerencia cada grupo sobre el otro. Injerencias necesarias para equilibrar el poder que actúa, como decía Montesquieu, como unos contrapesos. Y a su vez, que no sea tan intensa como para afectar la labor del Estado. Entonces requiere un delicado equilibrio, muy difícil de lograr. Pero esta es una de las dos instituciones que surgieron en esa época. La otra es el principio de legalidad. El principio de legalidad es muy importante al momento que se dictan las leyes y al momento que se aplican las leyes. En donde se tiene que tener en cuenta que no podemos exigirle a las personas cosas que la ley no exige. Y tampoco podemos exigirle a las personas privarla de cosas que la ley no prohíbe. No podemos en ninguno de los dos sentidos ir. Y la ley es la que lo decide. Ahora, no tiene una aplicación universal. Esto es en relación a los particulares. En cuanto a los gobernantes, en relación a sus funciones como gobernantes, no se aplica este principio. Los gobernantes tienen las atribuciones que la ley les fija, ni más ni menos. No pueden salirse de ahí. Y eso es muy difícil de lograr. ¿No? Entonces, eso se tiene que lograr con ese equilibrio de poderes. Ahora, supónganse de que yo traslado el principio de legalidad al ámbito de las escrituras. Yo lo traslado al ámbito de las escrituras. Entonces, esto es algo que preocupaba a los ancianos. Y que preocupaba mucho, hasta el punto que decidieron reunirse para tratar el tema. Y me pareció muy saludable. Supónganse de que algunos de ustedes son ancianos. Yo soy miembro de la iglesia donde ustedes son ancianos y yo propongo alguna cosa. Y ustedes hacen alguna objeción y yo respondo con esta pregunta. ¿En dónde está escrito que esto está prohibido? Muéstrenme en las escrituras. ¿En dónde está escrito que esto está prohibido? Eso provocó en muchas iglesias, me sorprendió, yo no desconocía el tema, antes de llegar a la reunión de ancianos de esta, que se hizo un retiro ahí en los Andes, una cantidad de iglesias había, hermanos, y esto se trató toda una tarde, lo que nosotros vamos a ver acá es un breve resumen. Yo no sabía que estaba provocando ese problema, es decir, estaba provocando circunstancias que realmente estaba preocupando a muchos hermanos, realmente muchos hermanos. No se trataba de algo que ocurre por allí en una iglesia, que bueno, es un problema que los hermanos tendrán que resolver. No, estos hermanos tienen una gran preocupación y la otra cosa es que me llamó la atención es que venía de hacía mucho tiempo. No era algo que había surgido 2 o 3 años atrás. Venía de hacía mucho tiempo y había logrado causar profundos malestares en muchas iglesias y cierto grado de confusión. Entonces, mirando las Escrituras, buscábamos a algún texto o grupo de textos que orientara sobre este asunto. ¿Cuál era el principio que los hermanos aplicaron a la ley y al testimonio? Si no dicen conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Es decir, ellos toman como punto de referencia las Escrituras. Es la autoridad final. Las Escrituras. Eso estaba bien encaminado. ¿Qué dice la Biblia? El segundo punto es: la Biblia decide dónde está el error y dónde está la verdad. La Biblia le fue dada a la iglesia. Y gracias a Dios por eso. Imagínense si no la tuviéramos. Sería tremendo. No estaríamos aquí. Así que ellos dijeron, el punto de referencia indiscutible son las Escrituras. Segundo punto, lo que se diga tiene que estar de acuerdo a las Escrituras. Y si alguien no está diciendo algo de acuerdo a las Escrituras es porque todavía no ha sido iluminado por ellas. No les ha amanecido. Así que este fue, los hermanos me lo dijeron bien claro, si usted va, acepta ir ahí, tiene que tomarse esto como una regla a la que todos los que estemos ahí nos vamos a sujetar. Eso fue motivo de oración y de mirar el asunto. En las Escrituras encontramos una particularidad, que a medida que iban surgiendo inconvenientes, los apóstoles iban enseñando y dejando registradas ciertas verdades. A medida que se iba extendiendo la iglesia e iban apareciendo nuevas circunstancias, entonces estos, los hermanos, eran guiados a verdades que respondían a esas circunstancias. Eso se nota claramente en la epístola a los corintios. En otros lugares más, pero en particular en los corintios. Verdades que quizás hermanos que al comienzo de la historia de la iglesia los tenían en claro. Pero a medida que el evangelio se iba extendiendo, iban surgiendo nuevos grupos de hermanos, particularmente dentro del mundo gentil, que requería que eso fuera o refrescado o el Señor aprovechaba esa circunstancia para revelar ciertas cuestiones. Entonces, los corintios pasaban por circunstancias muy particulares en donde había, por un lado, el contexto de 1 Corintios capítulo 6, eran desviaciones en las prácticas sexuales. Ahí se veía bien claro. Y acá, otras cuestiones relacionadas más bien con la comida. Ahora uno dice, qué cosa más, qué nimiedad es esto, qué tontería, que la comida no parece ser una cuestión tan importante, ¿verdad? Hace poco un hermano en nuestra iglesia tomó algo de eso. Dice, sí, había hermanos de origen judío que tenían prácticas que siguieron con esas prácticas. Y había hermanos de origen gentil que nunca habían tenido esas prácticas y no las observaban. Y un grupo podía cometer el error de menospreciarlo al otro. Y el otro podía cometer el error de juzgarlo al otro. Y Pablo dice, no, no. Dice, eso no es correcto. Pablo dice, eso no es correcto. Entonces se trató el tema. Ahora, nosotros encontramos acá en 1 Corintios 10, 23, Esta declaración, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito. ¿Qué es lo que pasaba? Seguramente había algunos dentro de la iglesia de Corinto que utilizaban estos argumentos para justificar ciertas elecciones que habían hecho o ciertas prácticas. Seguramente. Quizás había una deformación y estaban llevando las enseñanzas de Pablo, dándole más alcance de la que Pablo realmente le había querido dar. Por ejemplo, en Gálatas 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Con frecuencia se hace un énfasis desmedido en ciertas cuestiones y se lleva eso a un extremo en donde en realidad la persona que dijo eso nunca quiso llegar. Eso sucede con frecuencia. Todo hermano que visita otras asambleas y lleva la palabra sabe eso cuando viene y le hacen preguntas. Y después esa persona va y dice, a mí me dijo el hermano Daniel Telmo, y Daniel Telmo no sabía toda la verdad de lo que le preguntaron. No sabe qué problema pueden tener. Pero se agarran a veces personas y se llevan las cosas a extremos que en realidad el que dijo eso nunca quiso decir eso. Entonces, eso podía estar ocurriendo en Corinto. La otra cosa, el agnosticismo no estaba en ese momento, esa corrupción que afectó a la iglesia, desarrollado. Se desarrolló tiempo después. Pero algo de eso ya se encontraba en la epístola a los Colosenses. Ya había un adelanto de lo que iba a llegar a ser. Y eso decía que el cuerpo es algo malo. En el cuerpo reside cosas malas, y no importa lo que hagamos con el cuerpo. Quizás algunas personas estaban agarrando de eso también. Lo cierto es que cuando Pablo dice todo me es lícito, parece que no se está refiriendo a una afirmación que él tenía, sino más bien estaba refiriéndose a lo que muchos corintios estaban afirmando. ¿Se entiende? Él estaba ubicándose en el lugar de las personas que decían eso. Como diciendo, sí, sí, hermano, es verdad, todo me es lícito. Esta es la actitud, parece que él asume. Ahora, ¿qué es este asunto de todo me es lícito? En el sentido de que todo me es permitido. No se refiere a que tengo un permiso para hacerlo. Es decir, alguien me lo dio, entonces me es lícito hacerlo. No es ese sentido. Lo que quiere decir, se refiere a que no hay ningún obstáculo. Lo que se enfatiza acá es el ser libre para hacer algo o elegir algo, porque no hay ningún obstáculo a la vista. No veo yo ningún obstáculo. No hay. Y por lo tanto, al no existir un obstáculo, nadie puede hacer una objeción porque no tiene base para hacerla. Y por lo tanto yo soy libre. Es en este sentido que se dice, todo me es lícito. Repito, no está hablando una persona con la actitud de alguien que ha recibido un permiso, sino de alguien que mira a su alrededor y no encuentra nada de lo cual alguien podría tomarse para hacerle una objeción. Es decir, la persona ve que es libre para proceder de determinada manera, para hacer ciertas cosas. Puede aplicarse en el sentido de realizar alguna cosa que no está prohibida por ninguna ley o norma. Es decir, no existe nada que alguien haya señalado como inconveniente respecto a esa cosa. No hay nada. un horizonte limpio, sin nubes. Soy libre. Se puede afirmar que una determinada acción es lícita solamente si no es pecado, ¿verdad? Pero, aunque fuera así, ese no es un criterio determinante para afirmar que esa acción se puede realizar porque está prohibida. O porque no está prohibida. Los creyentes seguramente vamos a encontrar que tenemos una amplia cantidad de cosas que no encontramos como prohibidas. Es enorme la cantidad de cosas, ¿verdad? Y no encontramos en las Escrituras ningún rastro que diga esto está prohibido. Ahora, debemos cuidarnos de una cosa. En el Nuevo Testamento nosotros no tenemos un catálogo similar al Antiguo Testamento, en donde en forma meticulosa se decían ciertas cosas y de ahí no nos podíamos mover. El sacrificio tenía que hacerse a determinada hora y punto. Nadie podía entrar a ese lugar, solamente los sacerdotes. Y al otro lugar entraba el sumo sacerdote y nadie más. Y no en cualquier cosa. Había una estricta reglamentación, por así decirlo, ¿verdad?, que nosotros no encontramos en el Nuevo Testamento. Hay ciertas cosas que se originan mucho antes de la ley que permanece hasta el día de hoy. La parte moral permanece, por supuesto. Honra a tu padre y a tu madre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, etcétera, etcétera. Ese resumen de la ley que la gente llama 10 mandamientos. Pero toda la parte ceremonial y todas las cosas que acompañan, eso no tiene vigencia. Eso no tiene vigencia. Se terminó cuando el Señor murió en la cruz y se rasgó el velo del templo. Así que nosotros podemos encontrar una amplia cantidad de cosas y podemos inclinarnos a pensar de que como no está prohibido, entonces está permitido, es el resultado lógico. Sin embargo, Pablo no piensa así. Pablo utiliza esta frase en relación a la libertad y hay varias posibilidades que vamos a verlas, algunas de ellas. La otra aclaración que quiero hacer es que esto está en el contexto de prácticas personales, porque eran problemas que tenían los hermanos, habían decidido, había algunos que tenían ciertas prácticas sexuales incorrectas. Y acá eran cuestiones de comida, pero que estaban afectando, evidente, la comunión. Ahora, si bien esto está dentro de esa esfera, nosotros vemos que nos da una guía para aplicar en general a la vida de la congregación. Es una guía poderosa, como vamos a ver. En relación a este pasaje, el finado hermano don Felipe Espósito, en su comentario sobre 1 Corintios, dice: el cristiano auténtico, cuando nace a la nueva vida en Cristo, entra en una esfera de libertad en cuanto a exigencias religiosas formalistas, pero jamás se permitirá el ejercicio de su libertad para andar en un camino irresponsable. Hay que recordar lo que dice Gálatas 5:13. A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis de la libertad como ocasión para la carne. Hay cosas que no están expresamente prohibidas, pero cuya práctica puede afectar el testimonio del creyente. O puede hacer daño a otros. El abuso de la libertad suele ser peligroso y sus consecuencias derivarán seguramente en lo que certeramente definiera San Agustín: haciendo lo que quería, llegaba a donde no quería. Hay varias cosas que evidentemente tenemos que tener en cuenta. A Madison, sobre todo los autores latinos de origen católico, profundamente influenciados por el humanista, le decían que tenía, era criticado, y hasta el día de hoy en muchos autores latinos dicen que Madison era muy riguroso con el ser humano. Y él hablaba de que el ser humano tiene que ser controlado porque tiene una inclinación natural hacia el error. Él no veía en el ser humano un ser perfectible como se lo ve desde el punto de vista humanista. Pero Madison pertenecía a un ambiente protestante en donde se tenía otra idea del ser humano. En cambio, los autores latinos tenían una fuerte influencia del humanismo, ¿no? Y ahí se notaba la diferencia. Ustedes saben que hay una, lo digo como un dato interesante, hay un señor en Suecia que creó un proyecto que se puso en práctica y se está estudiando acá en la Argentina, que se llama el proyecto Visión Cero. Este hombre dice, mire, trabajamos mucho tiempo con ciertas cosas, con el ser humano, pero el ser humano siempre va a cometer errores. Ahora, este hombre tiene una visión, parece mentira, estuvimos con unos compañeros de trabajo en la Dirección General de Tráfico de España y en la Asociación Española de la Carretera estudiando, porque fue necesario entender aquí en los países latinos cuál era la visión filosófica de ese proyecto. ¿Por qué? Porque estaba pensado según el criterio protestante y no según el criterio católico. Se partía de la base de que el hombre siempre va a cometer errores. Y por lo tanto, cuando construyamos una ruta, tenemos que tener en cuenta eso. Es decir, se tenía en cuenta al usuario, una visión del usuario para construir el medio ambiente que le vamos a ofrecer. Es muy interesante, a los españoles les costaba eso entenderlo. Con la educación de ellos no entendían eso. Incluso los creyentes españoles no lo entendían. El ser humano está inclinado hacia el error. Nos cuesta más trabajo aprender las tablas de multiplicar, de dividir, que aprender a mentir. Mentir, mentimos, sale la... Nadie se acuerda cuando dijo la primera mentira. Y estudien la lógica de la mentira, es complicadísima. Pero no necesitamos ir a la universidad para que nos enseñen a mentir. Desde un niño analfabeto hasta un premio Nobel miente, porque es pecador. ¿Entendemos? El ser humano tiene una inclinación natural hacia el error, y los creyentes, aunque somos salvos, seguimos teniendo nuestra naturaleza caída y corremos riesgos. De manera entonces que es importantísimo tener en cuenta cómo usamos la libertad que Cristo nos da. Este es muy importante. La libertad en 1 Corintios 10, 23 aparece confrontada con otros dos principios. El principio de la edificación y de la conveniencia. Estas dos últimas, estos dos principios, ejercen una influencia muy saludable porque promueven una administración responsable de la libertad del creyente. El creyente tiene una amplísima libertad, pero si queremos hacer un uso responsable de la libertad que obtuvimos gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, tiene que tener en cuenta que en ocasiones, aunque alguna cosa no está prohibida, sin embargo, no siempre es oportuna. no siempre es edificante y no siempre es apropiada o no conviene. De manera que si alguna cosa no está mencionada como prohibida, eso no es suficiente para afirmar que está permitida o que es conveniente. Puede ocurrir que hay ciertas cosas que son apropiadas en una congregación, porque las circunstancias de esa congregación hace que sea así, pero esa misma cosa, si pensamos trasladarla a otra congregación que está a 20 cuadras de distancia, no sería conveniente, porque las circunstancias son distintas. Acá no estamos hablando de cuestiones doctrinales aplicables a todas las congregaciones, estamos hablando de ciertas prácticas. De manera que la ausencia de prohibición no es suficiente para considerarla válida. Puede ocurrir que se propongan cambios basándose en este criterio. Y se busca cambiar simplemente por el deseo de cambiar. El hermano Felipe Espósito una vez nos visitó en la congregación donde estamos nosotros, en el mismo local, años atrás, ¿no? Hace unos cuantos años atrás, y él tomó el tema de este asunto. Y recuerdo siempre, me acuerdo que él dijo, miren, cambiar por cambiar no tiene sentido. Y él decía ciertas cuestiones, ¿no? Se busca cambiar simplemente por el deseo de cambiar, es decir, que no hay necesidad. Realmente no hay necesidad. O la situación no amerita los cambios propuestos. Sí, hay que cambiar, pero no sé si esos son los correctos. O los cambios que se pretenden implementar van más allá de lo que es realmente necesario. Es decir, acá nosotros nos vemos un delicado equilibrio que hay que mantener. Es difícil. Es difícil, a veces hay que tomar decisiones y no es fácil. Y nadie quiere tomar la iniciativa porque sabe dónde va a terminar eso, no se sabe, ¿verdad? Aplicar sin limitaciones solamente el criterio que dice todo lo que no está prohibido está permitido, dejando de lado los principios de la conveniencia, la oportunidad y la edificación, puede ser un error, y serio error. Esta postura puede abrir las puertas a errores insospechados, a rechazar limitaciones y a avanzar más allá de lo que es realmente conveniente y edificante. ¿Qué es esto? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Este término de conveniente está estrechamente relacionado a algo que es útil y que va a tener, además, consecuencias útiles. Hay cosas que son útiles, pero si las aplico en este momento, quizás no tengan consecuencias útiles, porque no es el momento. Pero quizá dentro de un año sí sea el momento. No es suficiente que sea útil, sino que además esperamos que al aplicarlas en esas circunstancias derive en consecuencias útiles. Es decir, se trata de cosas que al ser aplicadas tienen algún provecho, obtenemos algo provechoso, vale la pena hacerlo, porque las consecuencias son benéficas. Oh, sí. ¿Verdad? Es decir, si no es conveniente, ya sea porque en sí misma no es útil, o porque quizás no es la forma o el momento adecuado para aplicarla, significa entonces que es inconveniente. ¿Verdad? Y que no vamos a obtener ningún beneficio de eso. No vamos a obtener ningún beneficio. Se va a hacer quizá un gran esfuerzo que no va a condecir con el resultado. No hay beneficio. La otra, este es un principio muy importante. Podemos hacer un poquito algo acerca de los principios. La otra cuestión es que aparece es la edificación. La palabra es aquí algo relacionado con la construcción de una casa, de un edificio. Y Pablo la aplica no a la construcción de esto, que no, lo saca del mundo de la arquitectura de la época, de la construcción de la época, y lo lleva al plano espiritual. Está relacionado esto con la construcción, con la edificación de un edificio, con ese proceso de construcción. Se aplica, Pablo lo aplica en el sentido de promover el crecimiento espiritual de los creyentes. En este sentido lo introduce el texto. Está pensando en el edificio espiritual. Está pensando en el carácter de los creyentes, en la madurez de los creyentes, en la integridad de los creyentes, en la vida de comunión de los creyentes. Está pensando en eso. Y entonces, dice, ¿es edificante? Es decir, está pensando en el desarrollo positivo del carácter del creyente, ¿verdad? Y entonces, él se dice, repite, seguramente, se pone en el lugar de los corintios y dice, sí, hermanos, todo me es lícito. A mi modesto entender, lo pondría, tenemos un amplio horizonte de cosas lícitas, pero todas las cosas que están abarcadas por ese horizonte son edificantes. Son convenientes. ¿Entendemos? Esto es particularmente, como nos damos cuenta, es importante para todos los creyentes. Para un padre de familia es importante. Viene el hijo y le propone cosas. ¿Verdad? Para hermanos responsables de ministerios en las congregaciones, para los ancianos. ¿Qué es este asunto? El asunto de los principios, que es una cuestión muy sutil, sumamente importante. Hay diferencias. Hoy en día se habla mucho de valores. Los valores son mucho más contingentes, cambiantes, y pueden variar mucho de persona a persona. Tiene que ver mucho con el interior de la persona. Los principios más bien con toda una comunidad o un grupo grande de personas, y más con lo exterior. Son reglas a las cuales adherimos todos nosotros. Los principios pueden ser vistos como normas o reglas. En la palabra principio es muy importante en las Escrituras. Es una de las primeras palabras que aparece en la Biblia. Y refiere al comienzo u origen de una cosa. Al inicio, al nacimiento de una cosa. Pero también se aplica en el mundo de la ciencia, los principios son cosas importantes, sobre todo, por ejemplo, en el mundo de la física, en el mundo del derecho y tantos otros. Los principios aparecen como normas o reglas, ¿verdad? Normas o reglas que orientan, que marcan una perspectiva, que me ponen en un lugar y me dan un ángulo de visión y alumbran respecto a las decisiones que debo tomar, a los lugares por donde tengo que ir, el trayecto que tengo que hacer y las cosas, cómo hacerlas y cuándo hacerlas. Los principios son muy poderosos. Algo de eso está presente en la epístola a los Efesios, cuando Pablo habla de sacarse el sobre todo y vestidos del nuevo hombre. Está pensando en el espíritu que gobierna la mente, en un cambio de lógica y de criterio, producto del nuevo nacimiento. ¿Verdad? Esto es muy importante para el creyente. Es muy importante, y aquí aparecen estas tres cosas: tres principios. Primera cosa, Pablo no niega que los creyentes somos libres de muchas cosas. Gracias a Dios por eso. Todo lo que el Antiguo Testamento enseñaba, eso era pasajero, tenía fecha de vencimiento. Y el Cristo, el Señor, le puso su fin. Ya no estamos esclavos de la ley. Gracias a Dios. Gracias. Pero la ley sigue alumbrándonos en muchos aspectos, sin duda. Nos sigue iluminando en muchos aspectos. No nos va a salvar, pero que nos orienta en muchos aspectos, sin duda, que es buena. Los principios aparecen entonces como reglas o normas, nos orientan, como dije. Y acá aparecen tres principios aplicables a la vida de la iglesia en toda la historia de la iglesia. Tenemos cosas delante nuestra, se presentan cosas delante nuestra. Y aparecen entonces como distintos escalones que nos ayudan a examinar lo que aparece. Primera cosa, ¿es lícita? Si no es lícita, no vale la pena seguir el análisis. Se terminó ahí nomás. ¿Para qué vamos a seguir analizando? No es lícito eso. Eso no es lícito. ¿Verdad? Ustedes me invitan a comer. Preparan todo. El hermano va a venir a las 9 de la noche. Son las 9:30, no llegué. Son las 10, no llegué. Son las 11 y ustedes van a tener que comerse la comida. Yo no llamo nada. Vengo a la reunión el domingo, no les digo nada. No les pido disculpa, nada. No me interesa si los hermanos se tomaron el trabajo de esperarme, de comprar cosas, de preparar la mesa, nada. ¿Eso es lícito? Sin duda que no. Claro que no. Estoy poniendo un ejemplo así, que sea fácil de entender. Y hay una cantidad de cosas muy sutiles, ¿verdad? La primera cosa para analizar frente a algo, ¿es lícito? Si no es lícito, no avancemos más. Pero descubrimos que sí lo es, pero el análisis no se termina ahí. Segundo punto, ¿es edificante? ¿Qué puede aportar esto? ¿Qué cosa, cómo va a ayudar esto a la madurez de los creyentes? ¿Qué cosa va a aportar para que los creyentes sean más maduros, más íntegros? ¿Va a ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo? Y el tercer punto, el tercer nivel de análisis, ¿conviene? Hemos visto que sí tenemos libertad para hacerlo. Y hemos visto que es edificante. Pero este es el momento adecuado para hacerlo. O hay circunstancias que, si no las tenemos en cuenta, podemos arruinar esto. ¿Conviene? Es en sí misma una cosa útil, evidentemente. Pero si la aplico aquí en estas circunstancias, las consecuencias van a estar de acuerdo a la naturaleza de esa cosa. Va a ser útil. De manera entonces, hermanos, que nosotros tenemos aquí que Pablo nos da tres principios aplicables no solamente para las prácticas personales de los hermanos. Una vez vino un hermano de Suiza, yo era soltero, y estábamos, me acuerdo, en calle Cabrera en esa época. Y el hermano de Suiza estuvo de visita y un grupo de jóvenes dijo, vamos a invitarlos a comer pizza. Ah, muy bien. Dicen, me gusta mucho la pizza. Fenómeno. Pero comenzamos a pensar, este hermano viene de un país protestante y generalmente los creyentes ahí no toman alcohol. Nosotros acá comemos un asado y no tomamos un poquito de alcohol. Pero el hermano no tomaba alcohol. Le preguntamos, hermano, ¿usted acostumbra a tomar alcohol? No, dice, no acostumbro. Bueno, mire, hermano, nosotros sí acostumbramos. Pero para que usted no se sienta incómodo, no vamos a tomar. Usted se va a sentir incómodo. ¿Para qué? Y no se tomó. ¿Entendemos? Esto es aplicable, lo que quiero decir que esto es aplicable a cuestiones de la vida diaria del creyente, como también para la vida congregacional. Estos tres principios nos guían, nos ayudan a analizar, ¿verdad? Y nos ayuda a regular el uso de nuestra libertad. Somos libres y tenemos también las herramientas para poder administrar esa libertad. Podemos aplicarla, podemos analizarlo. Y además, hermanos, vamos a ir cortando ya, tenemos otra cosa, que es la guía del Espíritu Santo, que Él nos va a guiar, particularmente a través de las Escrituras, para resolver cuestiones. No estamos huérfanos. Él inspiró las Escrituras. Ahí están estos principios. Y Él nos va a ayudar a aplicarlas en forma sabia, correcta, en cada circunstancia que se presente. Ahí está. Él inspiró esto. Y Él nos va a iluminar con esto. Si estamos en dependencia del Señor, a resolver cuestiones. Que quizás a veces nosotros las pensamos con cosas que no son tan importantes. Sin embargo, hay veces que sin querer se puede herir a un hermano o hermana con cosas que nosotros suponemos que no son importantes. Tal vez para nosotros no lo son, pero para él sí. Y nos ayuda entonces también estos hermanos en la comunión unos con otros y adoptar ese criterio. Estoy dispuesto a dejar esto de lado para no molestar al hermano. Estoy dispuesto a dejarlo. Y la otra cosa, nosotros nos damos cuenta que esto no condice con la aplicación de normas generales para todos los casos. La aplicación de estos principios requiere estudiar caso por caso, caso por caso, y no aplicar una norma general para todos. El principio de legalidad se aplica para defender, salvaguardar la libertad de los individuos. A diferencia de estos principios puestos por el Señor, pensados para la edificación de nuestras almas. Tengámoslo siempre presente. Ahí están en las Escrituras, podemos seguramente profundizar el tema y vamos a encontrar muchas otras cosas útiles para nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro estudio y también en la vida congregacional. Muchas gracias, hermanos.